La última ponencia de la tarde es tratar de Antón Castro. Como todos sabéis, es el responsable de uno de los mejores culturales que hay en la prensa española, el Artes y Letras del Heraldo de Aragón, es Premio Nacional de Periodismo Cultural, es un excelente poeta y un maravilloso narrador. Un buen amigo que viene todos los años a Girona y bueno, nos va a hacer una exposición sobre esos vínculos y fronteras permeables entre el periodismo y la literatura, utilizando ciertos personajes que han aunado las dos perspectivas.
Bueno, muchas gracias. Es un placer venir aquí siempre a Girona. Gracias a José María Pérez Collados, a Jordi Canal, por supuesto, a esta facultad, que es la que de toda España es la que más veces he estado, porque no es por nada, pero no lo digo por presumir, porque en fin, presumir de lo ignorante que uno es no tiene ningún sentido, pero yo no he sido universitario y siempre he querido ser universitario, ¿no? O sea, que me he ido de mi casa a los 18 años después de hacer formación profesional de electrónica y tengo tantas ganas de ser universitario que siempre acabo yendo a las universidades y me gusta mucho. He aprovechado, yo había anotado una palabra que era la prosa de la vida, porque me parece que el periodismo tiene mucho que ver con la prosa de la vida, y cuando uno de vosotros la citó hace un momento me interesó mucho, porque creo que muchos periodistas intentan de alguna manera encontrar la prosa de la vida, ¿no? Cuando Melik hablaba de ambigüedad, hace poco estuve entrevistando, salió una entrevista con Rosa Montero en la revista Eñe, y empezamos a hablar, yo le dije que en su último libro, que se llama La carne, que es un, me parecía que había, que se veía, digamos, ramalazos del periodismo. Y ella me dice, no, todo lo contrario, el periodismo es la concreción, en el periodismo uno cuenta lo que le han contado, lo que ha aprendido, lo que ha investigado, cómo se ha preparado para contar una historia. Y en la novela suele ser que uno realmente se maneja en el terreno de la ambigüedad, y en el fondo la novela es como una aventura para conocerse mejor o para conocer más cosas. En ese proceso de escribir una novela uno sabe más de los personajes y sabe más de uno mismo. Entonces la palabra ambigüedad, en el fondo el periodismo sería todo lo contrario que la ambigüedad, ¿no? Y luego también me ha gustado mucho el tema de la perspectiva, porque voy a hablar de algunos personajes que podéis levantar la mano cuando queráis, sin ningún problema, si queréis. Voy a hablar de algunos personajes que yo creo que lo que han utilizado en general son muchas perspectivas muy diferentes. Y bueno, pues a mí el periodismo, la verdad es que siempre ha sido, antes de plantearme casi la literatura, el periodismo me sedujo ya en los años, en el año 79-80, y os lo digo sinceramente, a través del País. Yo quedaba fascinado con algunos autores que escribían en El País. Me acuerdo los reportajes increíbles del 23F que hizo Martín Prieto, me gustaban muchísimos aquellos daguerrotipos y una serie de la que os voy a hablar de Manuel Vicent. Me gustaban muchísimos aquellos corresponsales que contaban lo que estaba pasando en Argentina, lo que estaba pasando en Uruguay. Esa visión que tenían, que era absolutamente narrativa, con técnicas muy, muy literarias, pero que incorporaban lo que se llamó el nuevo periodismo, que ya venía de Tom Wolfe, que venía también de Truman Capote. Y sobre todo lo que me fascinaba era decir, aquello no parecía, o sea, era una historia que parecía como inventada. Es decir, de repente empezabas a ver, como siempre ha dicho García Márquez, que lo más fascinante, lo más inverosímil, lo más tierno, lo más que más te estremece en realidad es la realidad, ¿no? Lo real siempre tiene tal poder de persuasión, tiene tal poder de embrujo y de misterio, que yo creo que es seguramente lo más imaginativo. Y una de las tareas del escritor es muchas veces intentar conseguir que la realidad funcione en un código de ficción. No sé si alguien lo comentaba antes, pero eso me parece siempre muy interesante. Y yo he elegido aquí para hablar, podía hablar de muchos escritores, pero he elegido cuatro o cinco periodistas que me han interesado mucho. Algunos los he ido viendo, bueno, pues a lo mejor desde hace 6, 7, 8, 10, 12 años, ¿no? Yo he empezado con un periodista que también es escritor. Todos tienen esa condición que son, bueno, una de las cosas que siempre me ha llamado muchísimo la atención es cómo los periódicos han sido, evidentemente, han sido como es. Un periódico lo tiene todo. Un periódico tiene el retrete, tiene el salón principal, tiene el comedor, tiene las escaleras, tiene la despensa. Un periódico es como una casa y es un lugar donde está todo el rato habitado de historias, ¿no? Y entonces el periodismo intenta contar las cosas de la vida, intenta contar los personajes de la vida, intenta estar alerta, pero también ve siempre los escritores de alguna manera se han multiplicado, se han prodigado en los periódicos. Como cosas curiosas, por ejemplo, estaba pensando que un escritor como Becker, por ejemplo, antes de ser el gran escritor que es, de hecho sabéis que no tuvo ningún éxito en vida porque sus libros fundamentales, no, aunque era todo un personaje, no se publicaron, digamos, prácticamente, salvo Cartas desde mi celda y algunas rimas, etc., pues es un escritor que sí empieza siendo en realidad un escritor de periódicos. Es un escritor que acaba haciendo los monumentos de España, acaba haciendo reportajes, va de aquí para allá, etc. Y he pensado, me he acordado de otra cosa que veréis que es un poco colateral, pero también me interesa mucho. Sabéis que Rosalía de Castro, la escritora que en teoría, la gran poeta para mí del 19, la más variada, la más honda, la que toca más temas, la que, en fin, no me gusta decir que es la mejor, porque en poesía no se puede decir eso, pero esa mujer que es capaz de hacer poesía popular, poesía social, poesía feminista o poesía de la mujer, que es capaz de proponer la revolución donde alguien que es martirizado, que es acosado, perseguido por los poderosos, de repente decide rebelarse y matarlo durante el sueño, la mujer que habla de la intimidad a la manera de Emily Dickinson, etc., esa mujer no escribió mucho en los periódicos porque tenía otra vida, ya sabéis que tuvo 5 hijos, estaba casada con el archivero Manuel Murguía, pero escribió un artículo que le ocasionó muchísimos problemas. Ella empezó su primer libro, se llamaba La Flor, dedicado a su madre. Decían que había tenido un pequeño romance, curiosamente, con Becker. También decían que había tenido otro pequeño romance con otro poeta romántico que se llamaba Aurelio Aguirre, que se arrojó al mar en Galicia, etc. Y entonces ella empezó escribiendo sus libros importantes. Sabéis que son, a lo mejor no os suena, pero os lo cuento como cosa curiosa. Eran Cantares gallegos, un libro del año 1863, que es que a partir de ahí se crea el Día de las Letras Gallegas y todos los años en Galicia se dedica todo el año a un escritor y es el 17 de mayo concretamente de ese año, pues se le hace una gran fiesta en todo el país. Y eso parte precisamente de este libro. Luego publica un libro en 1880 que se llama Follas Novas, que es un libro espectacular, estremecedor. Para que os hagáis una idea, es el libro donde aparece Eutiben un cravo clavado en un corazón, no sé si aquel cravo era de ouro, de ferro o de amor, que sabéis que eso lo coge luego Antonio Machado y hace una glosa o un plagio descarado, como queráis. Y ella publica, después de aparecer este libro, publica un texto en un periódico diciendo que en Galicia existe una tradición, hablando no sé si de compasión, de ternura o de amor, existe una tradición marinera que a ella le impresiona mucho, y es la siguiente. Dice que cuando un marinero, de repente naufraga y acaba llegando a una costa, en ese lugar, en la playa que llegan, acaban recogiendo, lo llevan a la casa, lo tratan muy bien y le dejan esa noche pernoctar, en todos los sentidos, con la dueña de la casa o con la hija mayor. Eso se publicó en un periódico y os podéis imaginar, hubo una campaña brutal contra Rosalía de Castro y dijo, así, pues en gallego a partir de ahora escribís vosotros, no volvió a escribir en gallego. Y su próximo libro fue un libro estupendo, que es un libro clave para entender el 98, para entender muchas cosas, el modernismo, que es En las orillas del Sar. Os digo esto porque me ha llamado la atención pensar también cómo de repente un texto aparentemente que estaba lleno de bondad, de repente fue entendido como un caso de como si en Galicia se ejerciera la prostitución consentida familiar y se montó una campaña brutal y dejó de nunca más volver a escribir en los periódicos, ¿no? En fin, es un tema un poco lateral, pero también quería sacar a alguna mujer. Bueno, yo he elegido 4 personajes, o 4 o 5, lo que sea. A mí me gusta mucho un personaje que es Agustí Calvet Pascual, que es Gaciel, por cierto, nacido en San Feliu de Guíxols en 1887 y muerto en Barcelona en 1964. Es un personaje, bueno, pues perteneció inicialmente, empezó escribiendo, tú lo conocerás muy bien, Jordi, ¿no? Es un, no sé, es un personaje contradictorio para mucha gente, pero a mí me parece un personaje muy interesante. Es un personaje que empieza, bueno, él nace en San Feliu de Guíxols, se va a Barcelona muy prontito, luego se traslada a Madrid y finalmente cuando tiene en torno a 22, 23, 24 años decide ir a ampliar estudios a París. Y entonces cuando está en París es cuando se produce la Primera Guerra Mundial y él escribe un texto fundamental que es Diario de un estudiante en París de 1914. Ese es un libro realmente fundamental, es un libro de periodista, de observador, en ese momento creo recordar tiene 26, 27 años si la memoria me traiciona, y luego es uno de esos libros un poco fundacionales del periodismo. De esos libros que tiene también otra palabra que hemos utilizado aquí, que hemos dicho que es la palabra perspectivas. Él tenía una gran formación, era un hombre realmente muy formado, él iba para ser seguramente filólogo, para ser jurista. Él empezó escribiendo aquí en Cataluña en catalán, en la Veu de Cataluña creo que se llamaba, pero a partir de ese libro está bastante tiempo sin apenas escribir en catalán, forma parte de una especie de grupo de periodistas que dirigen un tiempo La Vanguardia, y en el año 20, cuando todo el mundo empieza a ver su personalidad, su forma de mirar, su sentido crítico, su visión de las cosas, su erudición, lo nombran director de La Vanguardia. Y es director de La Vanguardia entre el año 20 y el año 36. Bueno, era un personaje que tenía un eco enorme, es decir, cada vez que él escribía un artículo, él tenía todos los viernes generalmente, escribía unos artículos que se llamaban Comentarios Libres. Y era un personaje que analizaba la situación española bueno, con una lucidez enorme. O sea, por ejemplo, Azaña cuenta, hay un momento que él desmiente a Azaña, que él cuestiona a Azaña y dice, no sabes cómo lo siento con lo que yo te admiro y con el público que me quitas. O que me sacas. Hay un primer ministro francés que él le dedica un artículo y el primer ministro francés le acaba mandando. No, le respondían en público y además sin grosería. Es decir, había como una especie de eco, tenía tal eco el hombre. Es decir, que Azaña, por supuesto, dijo que sentía mucho haber perdido su. Bueno, haber sido criticado por él, porque era un hombre de referencia para él. El ministro francés, curiosamente, también. Es decir, era un personaje muy interesante. ¿Por qué era muy interesante? Bueno, era muy interesante, primero, porque, como os digo, porque tenía. Yo creo que tenía una visión de Estado. Era un hombre europeísta, aunque decir ahora europeísta parece que es jugar, digamos, un poco anticiparse a las circunstancias. Y era un periodista opinador. Es decir, tú lo he traído ahí porque ahora que hay muchos periodistas que opinan a veces sin, y que tenía sentido histórico y que tenía un gran conocimiento de la historia. Es decir, todo lo que dijo, de alguna manera en general, fue bastante, bastante sensato. Yo he leído, claro, luego a veces se ha utilizado, sabéis que La Vanguardia ha ido publicando varias cosas suyas, pero él era bastante sensato, por ejemplo, incluso para analizar fenómenos, y no quiero aquí entrar en ninguna polémica, como fenómenos como el separatismo o la independencia. Él utilizaba a veces la palabra separatismo y utilizaba la palabra independencia. Pero, por ejemplo, hablando de este problema que seguimos ahí, él decía, fijaros, teníamos una coyuntura insuperable para hacernos amar de España entera, para traernos las simpatías y ganamos la colaboración de infinidad de hermanos nuestros, empleándonos a fondo en una obra de elevación y engrandecimiento nacional, en el levantamiento de una España nueva. Y hemos acabado ahuyentando a todos nuestros amigos no catalanes, haciéndoles avergonzar y arrepentir de serlo, causándoles incluso tremendas heridas y teniendo nosotros que pasar a los ojos de la mayoría por torpes y ridículos separatistas. Esto estaba escrito en el año 34. Yo sé que, bueno, curiosamente, una cosa que llama mucho la atención, hablamos antes con José Mari, este ha sido, digamos, el mundo del nacionalismo de distintos niveles, de distintos grados de intensidad independentista o de reivindicativa, yo creo que lo han asimilado muy bien. Es decir, este hombre sigue siendo un, digamos, un modelo conservador, pero más o menos sensato. Evidentemente no es el apóstol de ningún separatismo, pero yo creo que ha sido más o menos muy bien asimilado. Y en todo caso, lo que todo el mundo reconoce, ha hecho, bueno, ha hecho muchos libros de todo tipo, en lo que todo el mundo reconoce, sobre todo su punto de vista, su percepción, como un poco también, digamos, el juicio, es decir, la sensatez, ¿no? Después de la Guerra Civil, él se va de España, pero acaba volviendo al año 40, le hacen un proceso, de alguna manera, él era, digamos, más bien republicano, le acaban aceptando en España, se va a vivir a Madrid, dirige una editorial que era Plus Ultra, creo recordar, y finalmente, en torno al año 53, regresa a Barcelona y continúa su trayectoria de escritor en catalán. Si hasta ese momento había escrito solo en castellano, abandona prácticamente el castellano y escribe diarios, memorias, distintos artículos, etc. Entonces, bueno, me parece que este es un personaje reivindicado, que se ha recuperado varias veces por Diéresis, por La Vanguardia, por muchos periódicos, por gente que le apasiona el periodismo, y yo creo que aporta un punto de vista interesantísimo, un punto de vista juicioso, un punto de vista además, sobre todo, es un hombre que tiene una percepción de las cosas, sobre todo una visión de la política con sentido histórico. Y luego es el periodista influyente, pero no es el periodista influyente mafioso, ¿no? Porque hemos conocido, seguramente en la democracia, un tipo de eso que llaman, ya sabéis, el sindicato del crimen. Yo creo que este hombre, tú lo conoces muy bien, yo creo que estaba un poco alejado de la idea del sindicato del crimen. Y a mí me parece un tipo muy interesante. Hay otro periodista que yo creo que conocéis todos, es un periodista fundamental, muere joven, que es Manuel Chávez Nogales. Manuel Chávez Nogales es un periodista que nace en Sevilla, nace en 1897 y se morirá en Londres en 1944. Es un periodista que empieza desde muy pronto, desde más bien de extracción, digamos, bueno, clase media, más bien, y empieza desde muy pronto a colaborar en periódicos de Sevilla y finalmente se traslada a Madrid, empieza a trabajar en periódicos como Heraldo de Madrid, como en revistas, etc. Y es un personaje que tenía, digamos, una especie de casi de poética, decía: andar y contar es mi oficio, andar y contar es la vida. Entonces, de alguna manera lo que hacía era eso, andar, lo veis, hay muchas imágenes suyas donde se acerca a la gente a preguntarles, a querer saber, gente normal de la calle, está ahí con su cuadernito anotando y luego hace construcciones estupendas, ¿no? Es un periodista informado, es un periodista curioso, es un periodista que tiene muchísimos registros, es un periodista que huye de la palabrería, de la retórica, del preciosismo, de la exhibición de estilo. No quiere ser un estilista, aunque en cierta manera lo es. Y hay muchos libros suyos. Hay un libro suyo que os recomiendo, una biografía suya, ya que tenemos aquí a una de las grandes biógrafas de España, que es Ana, que es un libro que se llama El oficio de contar. Es un libro muy interesante. Oculta algunas cosas, o sea, no cuenta todo. Pero él ha hecho varios libros claves, ¿no? Por ejemplo, hay uno que os digo, el primero, porque son temas. Él viajó mucho a Rusia, le interesaba muchísimo Rusia, estuvo en Rusia haciendo varios libros, tiene sobre todo el libro más interesante de Rusia, lo digo porque se ha reeditado recientemente en Libros del Asteroide, aquí en Barcelona, es un libro que se llama El maestro Juan Martínez, que estaba allí, que cuenta una historia como muy rara. Es una historia como muy extraña, porque es la historia de un personaje que es maestro de flamenco, de baile flamenco, burgalés, y se va a la Rusia un poco posrevolucionaria, ¿no? Y entonces cuenta qué pasa. Entonces, es decir, a través de este personaje, al que sigue minuciosamente, es como si fuera su. Acaba contando las contradicciones del país, la burocracia, cuenta lo que ha pasado, pero poco a poco va contando también una aventura suya muy personal, donde el libro además remonta y gana y es muy interesante, ¿no? Y luego tiene un libro, entre otros, tiene otros muchos que luego os diré, pero no quiero tampoco abrumaros aquí, porque además dices que tenemos que salir a las 8:15, ¿verdad? Vale, vale, va, bien, sí. Pues tiene otro libro que es un libro fundamental, y Ana lo sabe, vosotros todos lo sabréis, evidentemente, que es un libro, a mí no me gustan los toros, sinceramente, me gustan un poco las vidas de los toreros, como me gustan las vidas de los boxeadores o de algunos deportistas, pero los toros en realidad no me interesan nada, es una cosa, en fin, lo respeto porque sé que es una cultura, tiene una tradición y soy un hombre educado y nunca sería antitaurino, en el sentido, digamos, militante, pero íntimamente soy antitaurino. Pero lo que os quería hablar es que él en el año 35 empieza a publicar, él colabora en muchos periódicos, ¿no? Pero empieza a publicar una serie de 25 entregas que son un libro sobre Juan Belmonte. Se llama, sin más, Juan Belmonte, Matador de Toros. Este libro se ha reeditado varias veces, se reeditó hace unos años, primero en Alianza Editorial, yo creo que era una edición del año 69, estaba agotadísima hace muchísimo tiempo, y hace no mucho, creo que en el año 2009, otra vez Luis Solano, de Libros del Asteroide, lo reeditó. Bueno, tengo que decir que es un libro increíble, porque es un libro, pensad que, bueno, que Juan Belmonte se muere en los años 60, bueno, en realidad se suicida, se enamora, entre otras cosas, le descubrieron una enfermedad, pero también se enamoró, sintió de nuevo un amor avasallador y se acabó suicidando. Se suicidó, creo que era eso, en el 62, se murió 14 años después de la muerte de Manuel Chávez Nogales. Bueno, y el libro es increíble, porque es un libro, lo que es un ejercicio de periodismo, es un libro de perspectiva, es un libro donde él, que era un hombre de extracción humilde, le va contando su vida y hay que ver cómo está contado. Es decir, es difícil. Yo he leído unos cuantos libros de biografías de toreros. Por ejemplo, aunque os parezca una locura, he leído los libros de Carlos Sabella sobre Luis Miguel Dominguín. He leído cosas como muy raras, ¿no? Incluso las he comentado. Pero claro, ver este libro de repente, tenemos la sensación de que nos encontramos, primero, con un friso general del país. Nos encontramos con una intimidad de alguien que de repente le pone el corazón ahí. Pensad que esto se hace por entregas durante 25 días. O sea, como si fuera, digamos, un coleccionable. Vemos una idea de país, vemos el mundo taurino, vemos un mundo familiar y vemos cómo este personaje va construyendo su propia vida. En el año 33, Juan Belmonte ya es Juan Belmonte. Ya es el gran, digamos, el gran amigo y el gran enemigo a la vez de Joselito el Gallo, ¿no? Y bueno, hay un momento, o sea, le gustaba tanto a los escritores, a los periodistas, a todo el mundo, que hay una anécdota muy famosa, que es que le dice a Valle Inclán: Juanito, no te hace falta más que morir en la plaza. Y le dice Juan Belmonte a Valle Inclán, sabéis que Valle Inclán hablaba con la Z, aunque era de Galicia, le dice: todo se andará. Él no se murió en la plaza, pero su gran amigo y su gran rival, Joselito el Gallo, se murió en la plaza, como sabéis. Y dice él que nunca había llorado tanto, que nunca sintió la muerte de nadie tanto como la de Joselito el Gallo. Es decir, todas estas cosas las cuenta el libro, y ahí hay que reconocer la grandeza, la fuerza de este personaje, de Chávez Nogales. Es decir, ese periodista que tiene la capacidad de escrutar y de sacar lo mejor de un... A mí ese me parece un... Tiene más cosas, solo os voy a recomendar otro libro. Él era muy republicano. Republicano absoluto. Se mantuvo, aguantó hasta que no pudo más. Finalmente se va a Londres, se fue primero con su familia, etcétera, pero al final su familia regresó a España y él ya no volvió a España, pero al parecer, esto no lo, creo que no lo cuenta, pero tú lo sabrás, sí, María Cintia, creo que esto no lo cuenta, ahora no estoy seguro, tengo la duda, no lo cuenta mucho, pero él tiene allí, acaba teniendo otra familia, o por lo menos otra compañera sentimental, y no vuelve a España. Pero en todo caso, jamás siguió trabajando, siguió haciendo muchas cosas, y se murió de una enfermedad muy joven. Y quería citaros una cosa que me gusta muchísimo. Bueno, hay muchos libros sobre él. Hay un libro, os voy a leer esta cita y os voy a recordar un libro que os recomiendo también, que es extraordinario, de los mejores libros que él ha publicado, que es su visión, digamos, conciliadora y a la vez muy crítica de la España, digamos, de la España de la Guerra Civil, ¿no? Él dice: me fui de España cuando tuve la íntima convicción de que todo estaba perdido y ya no había nada que salvar, cuando el terror no me dejaba vivir y la sangre me ahogaba. Cuidado, en mi deserción pesaba tanto la sangre derramada por las cuadrillas de asesinos que ejercían el terror rojo en Madrid, como la que vertían los aviones de Franco asesinando mujeres y niños inocentes. Bueno, pues él publica, digamos, su gran libro sobre la Guerra Civil, tiene varios, pero hay uno que es A Sangre y Fuego, que es un libro estremecedor y que explica esa contradicción del hombre republicano que siente, digamos, le duele el horror que practican los suyos, los que en teoría estarían más cerca de él y sobre todo, evidentemente, le duelen enormemente la injusticia enorme de los golpistas, etcétera. O sea, esa situación. Y sería, bueno, pues a él lo han comparado muchas veces en esa percepción de la España de la tercera vía, no neutral, sino una España que, bueno, pues que intentaría conciliar y defender una política de tolerancia y de convivencia, lo comparan a veces con George Orwell. Este es un escritor que ha sido, como os digo, muy publicado, que lo podéis ver y que sobre todo es un, yo creo que es uno de los periodistas bueno, que a mí me sigue gustando constantemente y me parece que da muchas lecciones de periodismo, de introspección, de prosa, de esos periodistas que son capaces de tomar el tamaño del corazón, el termómetro del alma, que son capaces además de hacer un gran friso de la historia de este país, ¿no?
Y además tuvo el mérito de que lo quisieron fusilar las dos partes, sí.
Eso por supuesto, exactamente, sí. No, por eso, claro, el mérito, bueno, eso le ha pasado a unos cuantos, ¿eh? Pero, sí, mérito. Eso le pasó en cierta...
Es que es un mérito, ¿eh?
Sí. Otro personaje que yo os he traído aquí, también habrá alguna mujer, ¿eh? Pero me ha costado más. Pero... Exactamente. No, yo siempre me defino no como mujeriego, sino como mujerista. O sea, exactamente. Pero he traído a Ramón José Sender. Ramón José Sender, sabéis que nace en un pueblo de Huesca que se llama Chalamera. Muy prontito es hijo de secretario de ayuntamiento. Él nace en 1901, morirá en 1982. Y es un personaje increíble. Sabéis que... cuando se habla de los grandes narradores españoles del siglo XX, un señor como Fernando Savater ha dicho que los tres mejores narradores españoles que hay del siglo XX son Galdós, al que tú le andas persiguiendo el rastro y creo que le quieres sacar un striptease, Pío Baroja y Ramón José Sender. Ramón José Sender publicó más de 100 libros de todo. Publicó ensayos, publicó novelas de todo tipo, novela esotérica, novela de la guerra civil, novela intimista, novela metafísica, bueno, novela histórica, novela mexicana, novela del oeste, sabéis que ha hecho un libro sobre Billy el Niño, ¿no? Bueno, o sea, todo lo que os diga de este personaje es increíble, es un personaje desmesurado. Voy a empezar por terminar con una cosa que me gusta mucho, aunque sea un poco caótico en esta exposición, pero a lo mejor no conocéis o no habéis leído, porque se agotó pronto y desapareció muy pronto, un libro que son sus memorias, que se publicaron unos días antes de su muerte. Se llama Álbum de Radiografías Secretas. Para que os deis una idea de quién era este personaje, aquí cuenta, él se estaba fascinado, bueno, él jugaba al ajedrez con Bertrand Russell. Tuvo citas y conversaciones cuando aprendió inglés con William Faulkner. Estuvo enamorado con la monja, no es monja, es esta filósofa que no me sale el nombre.
Simone Weil.
Sí, exactamente. Simone Weil. Bueno, es que él le apasionaba el mundo. Es que le dedica unas páginas estupendas. La reivindicación que hace de escritores, o sea, el libro es desigual, es irregular. Pero tiene páginas memorables, o sea, es uno de esos libros...
Es que él no lo iba a publicar,
¿no? No, no.
¿Por el Instituto de Estudios Ostenses?
No, lo publicó Destino, lo publicó Destino. Es que él estuvo prohibido en España, sabéis, sobre todo, estuvo mucho tiempo prohibido en España, sobre todo, además, la prohibición volvió a multiplicarse cuando él publica primero Mosén Millán y luego Requiem por un campesino español, que es la misma versión. Entonces, en España creo que ese libro llega en el año 68-69, es decir, aquí es curioso, porque ese libro estaba prohibido y, sin embargo, era materia escolar, os acordaréis, con un libro que era la tesis de Nancy, que se utilizaba para enseñar español. O sea, era un libro que explicaba cómo una americana venía a España, venía a hacer una tesis doctoral, etc. ¿Eh?
Sevilla.
Sí, a Sevilla, efectivamente, a Sevilla. Eso es. Bueno, entonces, lo que os quería hablar de este hombre como periodista... porque él sintió la llamada de la prensa desde muy pronto, es decir, tenía unos problemas brutales con su padre. Él es el tercero de 14 hijos, sobreviven 10. Y bueno, desde muy pronto siente una gran vocación, empieza a publicar en los periódicos con 15 años, trabaja de mancebo de botica en Alcañiz, allí hay un periódico donde él publica un poema dedicado a Rosa Luxemburgo, era un hombre ya desde muy pronto muy combativo, se acaba marchando de casa y se hace ateneísta en Madrid, duerme en el parque, bueno, tiene una vida absolutamente, digamos, de, en fin, como entre de mendigo y de, ¿sabes?, de superviviente, pero lleno de pasión, ¿no? Y entonces, bueno, empieza a colaborar, vuelve, hay un momento que su padre se entera cómo está viviendo y su padre lo va a buscar y lo trae a Huesca. Entonces en Huesca su padre era como el director en la sombra de un periódico agrícola que se llamaba La Tierra y él lo hace redactor jefe, que en realidad es director. Y entonces él escribió muchos artículos en este periódico, La Tierra, hace, por ejemplo, cuando empieza la política de los riegos del Alto Aragón, él escribe muchos artículos, él escribe artículos de paisaje, hace entrevistas, es decir, de alguna manera, esa época, estamos hablando de un tipo que uno tiene 20 años, está haciendo, digamos, el meritoriaje con una intensidad, con una pasión, con un fervor enorme, ¿no? Y cuando llega el tema, digamos, la época del servicio militar, le llaman y él se va a África, se va a, bueno, pues sabéis, en la zona de Marruecos, se va, en fin, acaba escribiendo un libro sobre esa época, está allí en el año 23, que es uno de los grandes libros de los años 30 en España, pero es quizá el primer manifiesto, digamos, antibelicista, que es Imán, una novela de sus novelas más suntuosas, más ricas de tema, y crea un personaje que es un personaje de Huesca, que sería su trasunto, pero es un herrero, y va y de repente se encuentra en ese mundo de catástrofes, de sangres, de cuerpos desventrados, y hace un libro muy bonito. Pero antes de eso, él, antes de escribir ese libro, poco después de venir de servicio militar, de venir de Marruecos, de Sidi Ifni, de todo ese mundo, él se incorpora a la redacción del Sol con Urgoiti, y entonces allí hace de todo, hace necrológicas, hace prácticamente de todo. Y en el Sol y en otros periódicos empezará a hacer una serie, de la que ahora hablaremos un momentito, que es una serie sobre lo que ha pasado, sobre una historia que ha sucedido en Cuenca, que es lo que se pasará a la historia como el crimen de Cuenca, que es, sabéis, la historia de un hombre, digamos, que estaba, digamos, podía ser un poquito borderline o un poco minusválido, lo que tenía, en fin, era un hombre que no le sobraba inteligencia, entonces de repente desapareció, tuvo un barrunto y se fue. Y entonces, bueno, como desapareció, empezó a poner en marcha el movimiento de, bueno, pues aquí qué ha pasado, se lo han matado, etcétera, y acaban culpando a dos personajes que tenían además una conciencia social muy clara. Hay ahí otras que estamos en tiempos ya de Miguel Primo de Rivera, y de alguna manera lo acaban condenando, lo acaban, bueno, torturando. Todos habéis visto la película del crimen de Cuenca, y esto él hace varios reportajes, y ahí yo creo que se brega y sobre todo hace un trabajo de investigación que va a ser luego el elemento fundamental de un libro suyo que publica, que escribe en el año 38-39, cuando se está yendo de España. Ahora os contaré dos detalles de la guerra civil sobre él. Lo escribe, lo publica por primera vez en el año 39 y lo vuelve, se llama El lugar de un hombre, no El crimen de Cuenca ni nada, y luego lo vuelve a publicar en México en el año 59, 20 años después, y lo llama El lugar del hombre. Ese es un, digamos, es un primer gran trabajo, un gran primer trabajo de reportaje periodístico, es decir, todas sus notas, lo que fue publicando en los periódicos, le dieron para hacer una de sus mejores novelas, una novela que tiene, bueno, tiene muchas, el análisis de la novela permite muchas cosas, permite en primer lugar entender también un país convulso, un país que tiene muchas contradicciones, permite entender aquello de pueblo pequeño, infierno grande, permite entender una psicología, permite entender también cómo de repente el rumor se convierte, el rumor que es una ficción se convierte en una certidumbre, y además también hay una reflexión sobre la justicia en España, luego le preguntaremos a José Calvo. Y bueno, ese es un libro fundamental, pero en el año 33 él publica otro trabajo que eso fue tremendo, que estuvo a punto de costarle el puesto a Manuel Azaña, que fue la historia, lo sabéis, Casas Viejas, ¿no? Bueno, él lo fue publicando, fue allí, habló con la gente, conoció a todo el mundo, contó la historia de los muertos, quiénes eran, su filiación, un libro que además se acaba de volver a publicar ahora, y al principio ese libro se llamó Casas Viejas, pero luego también cuando lo vuelve a publicar, él le cambió muchas veces los títulos a los libros, se llamó Viaje a la aldea del crimen, y es un texto que también nace de su condición de periodista. No quiero abrumaros con más datos, pero en todo caso lo que quiero deciros, bueno, él, sabéis que es, hay un momento que es anarquista, por decirlo así, hay un momento ya que se compromete con la República, que es una militancia un poquito comunista, sí, porque tampoco estaba tan claro que fuera un comunista ortodoxo, aunque estuvo en Rusia, escribió un libro sobre Rusia, pero no era un comunista ortodoxo como eran otros, ¿no? No lo digo por quitarle ni, sino que esto es así, ¿no? Y bueno, le pasaron varias cosas terribles en la Guerra Civil. Él tuvo cargos importantes digamos, con el ejército republicano, pero le pasaron varias cosas. Uno, a su mujer, que era pianista y camarera en Zamora, la cogieron y la mataron. Básicamente porque acababan de matar a sus dos hermanos y entonces ella le reprochó, entonces al final le hicieron un juicio sumarísimo, no, ni juicio sumarísimo ni nada, o sea, la mataron. Hay un libro, ella tuvo un hijo con Ramón Sender, que era Ramón Sender Barallón, y entonces el libro lo podéis, si lo encontráis, lo publicó Planeta y se llama La muerte fue en Zamora. Bueno, pues casi a la vez que esto, matan a los dos cuñados, le matan a su mujer, pero en Huesca matan, su ciudad, su pueblo, matan, fusilan, al que había sido alcalde republicano de Huesca, que era su hermano Manuel Sender, del que ha aparecido una biografía. Es decir, era un hombre que la Guerra Civil le deja hecho polvo. Hay un libro suyo, que apareció poco después, que es una novela, pero que también tiene ese aspecto de ser una novela reportaje, que se llama Contraataque, que la podéis ver, la ha publicado hace poco en Zaragoza, Contraseña, muy bonita. Muy bonita no, muy terrible, y cuenta precisamente toda esta historia, la muerte de su mujer, la muerte de su ejecución, cosa que él nunca perdonó, porque él nunca perdonó ni la muerte de su mujer, ni perdonó nunca la muerte de su hermano, porque decía, ha sido tan bueno con todo el mundo, ha sido tan generoso, tal, tal, pero ¿cómo no le habéis echado una mano? Incluso a su propia familia le reprochaba que no le hubieran salvado, ¿no? Bueno, él se tiene que marchar de España, se iba a ir a Estados Unidos, pero en ese momento no sabía inglés. Él ya tenía por ahí una relación con una mujer que se llamaba Elizabeth Altuve, con la que se casará, se separan muy pronto, se va a México, vive varios años en México, llega a tener una editorial que se llama Quetzal, y ahí empieza, digamos, a hacer sus grandes libros, ¿no? Bueno, tiene un libro que son 9 novelas, que es su gran novela, uno de los grandes proyectos biográficos y de ficción que hay en la literatura española, que es Crónica del Alba, pero tiene el libro que os he dicho, por ejemplo, Requiem por un campesino español, que inicialmente se llamó Mosén Millán. Tiene, bueno, El rey y la reina, pues, bueno, ha hecho, en fin, todo lo que os diga, ganó el premio Planeta en el año 69, dicen que fue un pucherazo, dicen que fue un intento de que, ¿cómo se llamaba el de Planeta? Lara, le pagara favores viejos, pero quería deciros que una cosa que nunca abandonó, en todo esto escribió muchísimos libros, se carteó, bueno, tú lo sabes, apasionadamente con Carmen Laforet, bueno, se enamoró locamente de Carmen Laforet, o sea, él amaba a las mujeres con locura, ¿no? Tuvo una tercera mujer que era encantadora, de unos ojos claros, era como su ángel de la guarda, se llamaba Florence Hall, y bueno, pues se casaron, y ella acabó siendo, se separaron y acabó siendo la que lo cuidó. Pero él tuvo otros amores, y por ejemplo a España cuando vino a España en el 74, en el 76, en Zaragoza lo pusieron a parir, porque en vez de hablar de política como todo el mundo esperaba, habló de las mariposas, del Mediterráneo. Nadie entendía por qué hablaba como un científico, cuando todo el mundo esperaba que el gran escritor del exilio, el gran Dal, hablase de algo, digamos, sustancioso contra Franco, ¿no? Bueno, le pusieron a parir y le llamaron de todo, lujurioso, ¿verdad? Pero vino con su último amor, por decirlo así, que se llamaba Luz Campana de Watts, que
Luz Campana de Watts,
Luz Campana de Watts, como sí. Y era muy curioso, pero esto no lo podéis decir, esto se está grabando, ¿no? Todo,
sí, sí.
Perdona, es que a veces no me doy cuenta de esto, claro, a veces, pero bueno, es igual, pero bueno, en todo caso, lo que os quería decir sustancioso es que jamás abandonó el periodismo, siguió siempre, bueno, y una de sus grandes pasiones en los últimos años era escribir en los periódicos aragoneses, y entonces escribió en los dos periódicos, varios que había, pero sobre todo escribió en uno que se llamaba Aragón Express, que era un diario vespertino. Hace poco se publicaron las cartas que le mandaba al director del periódico, Eduardo Fumbuena, que tiene un título muy curioso, se llama algo así como Turrones de Navidad, porque le mandaba, no le podían pagar, claro, que vas a poder pagarle a un tipo que cobra mucho, en fin. No le podían pagar, pero le mandaban turrones, le mandaban jamones desde aquí. Yo no sé lo que le mandaban, pero él estaba tan feliz, era tan feliz. O sea, tenía esta cosa, digamos, ¿sabes? Como, era como un cascarrabias, pero lleno de humanidad, salaz. Todo lo tenía, y sobre todo lo que tenía es esa gran pasión, como os digo, por Aragón. Y en el Heraldo de Aragón también escribió mucho, y le llegaron a publicar dos libros de artículos que se llamaban Solanar y Lucernario Aragonés 1 y Solanar y Lucernario Aragonés 2. Y entonces ahí se ve, digamos, cómo sigue recordando el paisaje, cómo glosa la memoria, cómo recuerda su infancia, cómo canta el río Cinca, o sea... Es los libros de un observador, de un escritor, pero que tiene muy viva, digamos, también su condición de periodista, ¿no? A mí es un personaje que me parece que, curiosamente, aquí hemos recuperado a Massau, hemos recuperado a muchos escritores, y claro, este tipo, que es tan impresionante, no lo hemos recuperado porque nunca en el país a nadie se le ocurrió recuperarlo. Es decir, hemos hecho una biografía estupenda de Jesús Vivet, no sé si la conoces, de Jesús Vivet Mairal, que vive en Barcelona. Tiene una buena biografía. Quizá le falte a la biografía, digamos, aliento global, ¿no? Aliento totalizador. Es demasiado una biografía cronológica, y una biografía no puede ser una cronología. La cronología es el elemento que tú tienes que tener, pero luego los datos hay que casarlos, encajarlos, establecer la trama, ¿no? Incluso las interpretaciones, como ha hecho Ana, por ejemplo, con Paco Umbral. Bueno, este es un personaje que a mí me gusta mucho, y como luego vamos a cenar, pues ya no os voy a dejar que me preguntéis nada, ¿vale? ¿Tenéis preguntas? No, voy a hablar.
Corremos tiempo.
Claro, por eso.
Nos quedan 10 minutos.
Por eso, pues. Bueno, yo dejadme que os hable de otro personaje. Bueno, claro, déjame que te haga un homenaje a Ana por Umbral, ¿no? A mí, sí, bueno, yo he llegado tarde a Umbral. No he sido nunca exactamente umbraliano. A mí el Umbral de las columnas no me ha emocionado. Solo me gustaba un poco porque era cuando era malvado, ¿no? Es decir, cuando le daban el premio a Francisco Ayala, el premio Cervantes, de repente él escribía un artículo brutal contra, básicamente porque lo quería él, y entonces escribía un artículo brutal contra Ayala, o incluso cuando Soledad Delibes, que era su maestro y su amigo, le preguntaron, te acordarás, Ana, le preguntan, ¿qué opinas de que le hayan dado el premio? Y dice, a mí los premios solo me importan cuando me los dan a mí. Eso dijo de Miguel Delibes, me acuerdo perfectamente, que me dejó alucinado. Pero hay un Umbral que a mí me gusta muchísimo. Me parece que quizá las columnas con tantas negritas, yo creo que llega un momento que, bueno, está bien, son esa crónica de España, a veces demasiado exhibicionista, a veces la necesidad de decirle a Ana, a Ana Belén que quiere acostarse con ella, que le gusta mucho, en fin, estas cosas. Pero a mí me gusta mucho el Umbral, que es capaz de crear una crónica, digamos, del país muy elaborada, ¿no? El hombre que es capaz de luego, a lo ancho o a lo largo, hacer la novela crónica. Me gusta mucho. Me gusta mucho el Umbral, que es capaz de hacer una entrevista impresionista maravillosa, donde hay una imaginación tremenda y donde, preguntando cosas que parece que no tienen nada que ver, de repente ha creado un retrato del personaje que me gusta mucho. Bueno, tiene muchísimas cosas, o sea, me parece un escritor, y luego hay una cosa que tiene. Es decir, más allá de las tonterías que he dicho sobre la columna, él tiene una poética de la columna como muy pocos. Yo creo que el gran columnista, el maestro de la columna en España, en esta edad de oro del periodismo español, seguramente es un personaje bastante abyecto como González Ruano. González Ruano decía más o menos que una columna son una o dos ideas como mucho y una buena hojarasca. Bueno, Umbral lo asume eso como nadie. Dice, cuantas menos ideas haya en una columna, pero cuanto, es decir, que haya una idea nuclear, si acaso dos subideas, y luego eso bien arropado con la sorpresa, es construir casi una cosa que hace también otra persona que tiene mucho que ver, que es casi un heredero de ellos, y le pone un punto de fantasía y de absurdo y casi elementos kafkianos, yo creo que es Juanjo Millás, ¿no? Creo que hay una columna, hay una especie de hilo, de continuidad, de estética, de columna en estos tres personajes. González Ruano, Umbral y, por supuesto, Juanjo Millás. Hay muchos más, pero quizá si tenemos que pensar, etc. Y luego hay un periodista que a mí me ha marcado profundamente, que es el que tiene la culpa de que yo sea periodista, es Manuel Vicent. Manuel Vicent es un escritor que yo empiezo a leerlo. Claro, Manuel Vicent en el año 81 publicaba en El País, en página, el artículo empezaba a doble página, pero empezaba en página impar. O sea, sabéis que ahora generalmente en el periodismo se encaran las páginas y se ponen, no. Pues esto era muy curioso porque empezaba en página impar y pasabas a leer aquí. Y salía los lunes y era un artículo que se llamaba Inventario de Otoño. Y entonces allí salía Juan Gil Albert, Gabriel Celaya, Pedro Sáenz Rodríguez, Luis Calvo, Alberti, Juana Mordó, Maruja Mayo, Encarnación López, bueno, un montón de gente, claro. Mucha gente que tenía mucho que ver con el mundo del 27, ¿no? A mí Ángel González creo que también apareció. Bueno, aparecieron un montón de gente. ¿Qué ocurre? Bueno, el procedimiento era lo que podíamos decir era el reportaje en estilo indirecto. Bueno, yo me acuerdo el reportaje que hizo con Maruja Mayo, la gran escritora, perdón, la gran pintora surrealista, que fue durante 6 años novia de Alberti y no aparece en sus memorias para nada. Es decir, es una mujer que era fascinante, decían que era la mujer que mejor maldecía de Madrid, la mejor que escupía más lejos. O sea, fijaros lo que hacían estos intelectuales, tenían una competición, lo digo de broma, tenían una competición de quién escupía más lejos. Pues de todos, las que escupía más lejos
era una mujer,
Maruja Mayo. Luego también, sabéis que fue, en fin, estos son ya chismes, ¿no? Pero fue la que, bueno, fue, como os digo, la novia de Alberti, 6 años prácticamente, fue la mujer que cuando Miguel Hernández acababa de romper con su novia, con Josefina Manresa, pues fue la que le inició en el sexo, aunque ella luego lo negaba, ¿no? Pero fue la que se lo llevó al río. También tuvo algún escarceo con Neruda. O sea, era una mujer, digamos, muy moderna, pintaba estupendamente, era muy inteligente, era muy osada. O sea, entonces yo me acuerdo cuando de repente le hace el reportaje, que creo que se lo hace en un taxi, y de repente cuenta, le enseña, dice, le dice más o menos, a ti te lo habrán contado, no lo has visto, ¿verdad? Claro, yo voy al Café Gijón, igual que me ves, con este abrigo de pieles, pero debajo no lleva nada. Entonces, eso se contaba. Yo no sé si es una licencia literaria de Manuel Vicent, pero es decir, en todo caso, la conversación sucedía en un taxi. Era maravilloso. Entonces, esos artículos de Vicent, para mí, eran primero una lección de observación, una recuperación de personajes, una mirada a muchos personajes de los que no sabíamos nada y que habían estado básicamente prohibidos o que estaban por ahí absolutamente perdidos y que habían sido capitales en la historia de España. Era un estilo, si os acordáis, algunos lo podéis buscar, el libro estaba descatalogado, pero lo publicó Debate. Era una literatura que tenía melodía, que tenía sabor, que tenía olor. Era absolutamente maravilloso. Y luego era ese estilo, digamos, no era la entrevista directa, sino que era la entrevista en estilo directo, que se iba convirtiendo también en una entrevista reportaje, en una entrevista documento, que era maravillosa. Él hizo luego otra serie que a mí me impactó también, que era, no sé si os acordáis, Las ciudades de la memoria, que era un reportaje que iba a los distintos ciudades del mundo, no sé cuánto tiempo se tomaría, pero te acababa haciendo unos reportajes de, se fijaba, pues yo que sé, me acuerdo, por ejemplo, de Río de Janeiro, y en Río de Janeiro nosotros veríamos las chicas eran tan guapas como ángeles, eran tan listas, no, él se iba y cogía un cubo de la basura, cogía una pela de manzana, cogía una piel de naranja, se la olía, entonces explicaba, decía, ¿a qué olía Río de Janeiro? O sea, había una pasión por la vida, por sus contradicciones, y sobre todo había un lenguaje exuberante, lleno de color, lleno de, que a mí me encantó, ¿no? Y bueno, hay más cosas que tengo aquí, pero eso es un poco miradas que me han interesado mucho y que, bueno, hay otros muchos, ¿no? O sea, evidentemente, no tenía aquí más nombres. Hombre, hay una mujer, y ya cierro, que a mí me ha encantado, la he seguido muchísimo y he aprendido mucho de ella siempre, que es desde en el periodismo, evidentemente es una gran narradora indiscutible, que es Rosa Montero. A mí me gusta, yo he hecho, no digo que 1000 entrevistas, pero es posible que haya hecho 1000 entrevistas. Entonces, es decir, yo he aprendido muchísimo de sus entrevistas. Yo hago las entrevistas totalmente diferente a las que hacía ella, que eran unas entrevistas, si os acordáis, llenas de tensión, ¿no? Yo me acuerdo de la entrevista con Montserrat Caballé y era, ¿os acordáis esa entrevista? Era brutal. O sea, eran dos personas que de repente ponían sobre la mesa su antipatía, su odio que aparecía ahí, y estaban ahí una tensión que parecía un combate de boxeo. Bueno, esas entrevistas, lo mismo le pasó con algunos personajes, ¿no? Creo que con Mick Jagger, con... hacía unas entrevistas, digamos, donde no eran las entrevistas, digamos, complacientes, sino que eran entrevistas llenas de tensión. Ahí le hace otra entrevista cuando Vargas Llosa nos caía a todos bastante mal, una de las primeras, ¿no? Y entonces lo describe, sí, porque luego le hace otra mucho más, claro...
Compasiva.
Vamos a ver, también es que Vargas Llosa, entre nosotros, es decir, yo ideológicamente me encuentro, creo que bastante lejos de él, pero hay una cosa que admiro de él, y es la pasión por saber, la curiosidad, la ausencia de pereza, es un señor que se podía haber acomodado y es un tipo que te guste más o te guste menos, pero es capaz de estar todo el rato asumiendo riesgos, ¿no?
¿Ya se ha casado con Isabel Presley?
Bueno, pero mira, a mí es...
Por los riesgos.
Vamos a ver. Bueno, pues hasta eso yo no me meto. Pero, ¿sabes? Yo leo sus libros, a mí me parece un... A ver, ya te digo, yo ideológicamente no... Pero lo admiro como intelectual. Tú lees sus artículos, tú lees sus novelas y siempre hay un punto de vista, siempre hay un trabajo detrás, siempre hay una generosidad intelectual. Y mira, los que nos dedicamos a esto, me parece que, es decir, merece un respeto muy grande, ¿no? Y esta mujer, vuelvo a Rosa y termino ya... siempre me ha parecido que si algo no ha tenido es pereza, ha tenido curiosidad, ha hecho un montón de cosas, ha hecho entrevistas estupendas, reportajes estupendos, sobre todo en El País Semanal, que creo que lo dirigió un tiempo, ha hecho unas columnas que a veces, se lo decía el otro día, digo, yo a veces me caías un poco gorda por tus columnas porque me molestaba esta especie de feminismo casi que me parecía recalcitrante, me dice, no, si yo no soy feminista. Dice, no, yo soy feminista lo justo, es decir, pero bueno, a veces lo podía parecer, ¿no? Y me han gustado mucho también esas series que ha hecho de grandes pasiones o de grandes historias de amor, es decir, entonces ese periodismo a mí me ha interesado mucho, yo no lo practico como ella, con esa calidad, pero de cierta manera alguna vez sí que no le he copiado, pero sigo, es decir, yo todos los veranos, y no voy aquí a venderme, hago 44 perfiles de un personaje, todos los días. He hecho de todo, o sea, podéis decirme uno y te digo, sí, he hecho un perfil. O sea, he hecho desde Fuente hasta, por ponerte un ciclista, pues he hecho desde, por ejemplo, François d'Orléac, la hermana de Catherine Deneuve, este año he hecho Leo Ferré, el año pasado, o sea, me pasa que tengo esa curiosidad por la vida como ella, he hecho Emily Dickinson, he hecho cineastas, Olivia de Havilland, Kirk Douglas, porque me parece que el periodismo también es intentar contar lo que decimos, la prosa de la vida, ¿no? Y a veces si le pones un poquito de poesía y un poquito de amor, ¿qué os voy a contar?
Muy bien.
Muchas gracias.
¿Tenemos tiempo para la discusión o nos vamos?
Bueno, que esperen 5 minutos.
Nos esperan 5 minutos.
Sí, que nos esperen 5 minutos y luego seguimos en la cena.
Sí, no.
Seguro que están turistas, seguro, ¿no? Pero también en ese periodo de la importante transformación como Sendero, ¿no? A mí me gusta un periodista que además trabaja de y que su periodismo es muy interesante y también con las redes personales, ¿no? En esa aventura de guerra que vivía en el norte de África, en un Marruecos, que es Morote, que es el llamado el rey del interview, ¿no? Que coge y se va, ¿no? Y entrevista a Tolstoy, ¿no? Que es una muy buena entrevista, pero la mejor es la que hace Chekhov. Y bueno,
no le he leído.
Llegó a entrevistar a Papa, con el tema de Sáquez Anual y todo esto. Se vio implicado en un consejo de guerra por su labor periodística, ¿no? Y que era un hombre comprometido con el Instituto de Reformas Sociales, es decir, que estuvo en la vida política, estuvo en la vida intelectual y estuvo en la vida periodística. Y bueno, tiene una construcción de un periodismo
lo conozco, sé quién es, pero lo conozco poco, ¿eh? No, te voy a buscar ahora Valenciano. Sus cosas. Sí, porque luego hay otro personaje que no he citado también, que es maravilloso periodista, que es Corpus Varga.
Julio Camba.
Bueno, Julio Camba, por supuesto. Es que el gallego no lo he querido conocer aquí, no me voy a poner aquí a gallego, pero hay muchos. Es que, por ejemplo, otro periodista, el otro día estuve en los encuentros de Formentor y hablé de un periodista que a mí me encanta, que es un gran escritor y un gran poeta también, y un gran sabio, vinculado además muy, muy vinculado con Cataluña, que es Álvaro Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro, sabéis que cogía, le hacían una foto el fotógrafo y él le hacía un pie de foto y de repente decía, no, es que esto tiene que ser carne de primera plana, porque le hacía un comentario, un perro que estaba ahí, un perro perdido, y entonces le ponía un texto, ¿sabes? Bueno, sabéis que lo mismo le pasaba a González Ruano. González Ruano, de repente, o sea, sus textos eran tan brillantes, o sea, El niño que se perdió, por ejemplo, y a partir de ahí hacía una divagación, era tan maravilloso, que bueno, que cogían el de cámara de la primera página, o sea, era tremendo.
Pero bueno, presentó al premio Nadal.
Con César Onada, y no ganó.
Y no ganó.
Con César Onada, exactamente.
Bueno, sí. Tú hubieras seguido en la lista. De,
sí, hombre, claro.
Me ha gustado lo de Rosa Montero, que tú has citado los artículos, esas cosas. A mí hay un libro que me fascinó, que fue La loca de la casa.
Sí, lo hablábamos antes.
Hemos
hablado de ese libro.
Y yo recuerdo que en Letras Libres, en la etapa de tu hijo todavía sí. No estaba ahí, nos pidieron a unos cuantos que hiciéramos los 100 libros más importantes del siglo XX en España. Y yo metí La loca de la casa y luego un par de personas me dijeron que ni pensarlo, pero...
Bueno, es que es un libro maravilloso. Hombre, yo aquí no he hablado mucho de la imaginación, pero la imaginación es muy importante también para los periodistas. Es decir, la imaginación tiene que ver con el punto de vista, con el uso del lenguaje, con la imaginación de preguntar. Pero la loca de la casa es la imaginación. Y es, digamos, la capacidad que tú tienes de coger cualquier cosa y transformarla en un pequeño objeto artístico. Y la verdad es que ese libro, ella tiene libros muy bonitos. Por ejemplo, ya veréis en la entrevista esta que sale ahora, dice que es que hay un libro suyo que dice que no le gusta, que es el que más dinero le ha dado y que a más éxito, que es La hija del caníbal. Y cuenta que ese libro lo escribió casi por venganza contra los críticos, porque había publicado una novela que se llamaba Bella y Oscura, que es un libro bastante muy interesante, y entonces los críticos no le perdonaron, en fin, exagerando, yo creo que exagera un poco, pero a veces los escritores también tenemos que, todo el mundo tenemos que exagerar un poco las cosas, ¿no? Pero le dolió un poco, y entonces escribió un libro que era, decís que yo no soy capaz de escribir un libro convencional, aquí lo tenéis, y es La hija del caníbal, ha vendido más de 1 millón de ejemplares, está traducido en no sé cuántas lenguas, pero realmente la novela que a ella le emocionaba, que tiene mucho que ver con La loca de la casa y con la experimentación literaria, es Bella y oscura. Entonces, ese es un...
Dime
más cosas.
Hubiera añadido algo.
Hombre, bueno, claro, es que venir aquí...
No, pero lo que sí quería decir es que...
Es que si añado a Plad y dirías, ¿te vienes aquí a hacernos la rosca o qué?
Pero tú te has quedado, digamos, con Chávez Nogales.
Sí. Chávez Nogales, por cierto...
Digamos, con esa visión que a mí me parece maravillosa de la Guerra Civil, del año 36 concretamente.
Sí, hombre,
y luego tiene otra cosa que también la reeditaron los del Asteroide sobre 1940, que es cuando se va a Francia y escribe La agonía de Francia.
Exactamente.
Estuve tentado, y lo discutimos con José María, sobre qué intervenía exactamente aquí, y estuve tentado de intervenir sobre La agonía de Francia, porque es un libro, digamos, escrito en el mismo 1940, sí, sí. Después de la caída de Francia, cuando él está saliendo para Inglaterra, uh-huh. Y da la casualidad que en ese momento, o no casualidad, hay dos o tres obras que aparecen en el mismo momento, que todas tienen que ser editadas fuera de Francia, que todas hablan en primera persona, pero que son una mezcla de historia, periodismo, autobiografía, todas centradas en la caída de Francia, y una es la de Chávez Nogales, que es La agonía de Francia, está la extraña derrota de Marbloc, y La tragedia de Francia de André Mauroy, que la publica en Estados Unidos, y si, incluso si le sumas
tenía
la
que,
suite française...
Tenía que haberlo dicho además por homenaje a él, lo tenía aquí. Bueno, él precisamente, esta época es interesantísima, porque él entre el año 40 al 44, aunque se muere, entrevista a Goebbels, una entrevista que provocó una gran conmoción, que fue perseguido por la Gestapo, que tuvo que ocultarse porque lo fueron a perseguir hasta Londres. Es decir, o sea, el personaje era realmente de una pieza, de un atrevimiento, de un coraje increíble. O sea, que está muy bien que
digas. Sí, no, y lo decía sobre todo porque nos lleva el, un poco a la discusión, ¿no?, a la discusión central del seminario. Digamos, son un tipo de textos, y pienso en La Agonía de Francia y en otros de Chávez Nogales, que realmente son un poco todo.
Claro.
Digamos, son literatura, sí, sí, pero también son periodismo, son historia de alguna manera, sí, sí, son autobiografía, digamos, ahí sí hay totalmente.
Son biografía.
Biografía, lo de Belmont.
Son biografía, claro.
Digamos, que es muy difícil.
Son muy modernos. Sí, sí, es una colección, sí, de...
Es tremendo.
Y el viaje a Rusia y el primer viaje que hacen en avión.
Bueno, él era un experto. Él era, a veces hacía comentarios. O sea, sabía tanto de aviación, era tan especialista, que analizaba los vuelos, o sea, los vuelos que se iban haciendo, hacía como unos comentarios. Era un experto en aviación. O sea, es un personaje, es decir, que tiene múltiples saberes y que siempre los defiende con una honestidad y con un talento literario, con un oficio tremendo. Por ejemplo, Arqued y Espada, que sabéis que tiene cosas que os gustan más o menos, pero es un personaje, digamos, que una de las cosas que defiende es un concepto de periodismo, digamos, bueno, es de los periodistas que más le apasiona, porque es un periodista de una, claro, es de una riqueza, de una gama enorme, y luego de una sabiduría, que es lo mismo, por eso traje también a Gaciel, ¿no? Gaciel es otro personaje, digamos, de una...
Sí, pues nos propongo seguir en el restaurante.
No puede ser.
No, pero vamos a seguir en el restaurante.